Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video, a una nueva transmisión. Es jueves, estamos a punto de terminar la semana, pero como ya lo escucharon, la información del espectáculo se puso tremenda. ¿No es así, producer Jesús Ibarra?
Oye, en las últimas horas ha pasado de todo, no se pierdan el programa porque va a estar intenso. Bienvenidas y bienvenidos.
Exacto, saludamos al moderador del chat, que es Edwin Palencia, y comenzamos con Cruz Martínez, que esta mañana tendría que haberse presentado en los juzgados de Monterrey, Nuevo León, en México. Recordemos que su todavía esposa, Alicia Villarreal, esta cantante de regional mexicano, lo está acusando de violencia intrafamiliar y de haberla querido desvivir, de haberla querido dormir para siempre, tal cual las declaraciones de Alicia. Hoy tenía que haberse presentado el líder de los Cumbia Kings, pero pues no llegó. Entonces, al salir, el abogado de Cruz dio unas declaraciones donde dice que hay razones familiares que tendrán que comprobar ante la justicia del por qué no se presentó Cruz Martínez. Cruz mañana tiene un show, tiene un concierto en los Estados Unidos y veremos si se presenta, y casualmente no se presentó en México. Según lo que le preguntan los medios de comunicación regiomontanos al abogado de Cruz Martínez es si es motivo de cárcel, y sí, es motivo de ir a prisión, porque esto se toma como un desacato, ¿no? Como de no voy a ir, no me voy a presentar, no voy a hablar, no quiero.
La única cuestión familiar, pienso yo, que podría haber hecho que no fuera al juzgado es alguna enfermedad.
Exacto.
O ya algo más fuerte, pues alguna muerte, ¿no?
Sí.
Pero pues estaría enterado el abogado, y si no...
Pues el abogado dice que lo sabe, pero no lo quiere decir. O sea, que no lo puede decir. A mí me parece que más bien es como que no lo sé y voy a fingir demencia y voy a caminar.
Como que no sabe.
Exactamente. Pero es muy delicado el asunto, porque esto podría también marcar un antes y un después en el caso. Es decir, ¿quién te dice que en realidad no van a comprobar nada y Cruz no se vuelve a presentar ante los juzgados de Monterrey? Y es decir, no vuelve a México a rendir declaración.
¿Ya no está en México? Sí.
Ahorita no.
Porque mañana se presenta en Estados Unidos.
Exacto. Oh. Entonces cabe la posibilidad, pero que también para él sería muy complicado porque estaría cerrándose la oportunidad de seguir trabajando aquí. Y en este país tiene muchas fechas. De hecho, hace poquito lanzaron su agenda y la mayoría de las fechas las tiene en México, no las tiene en Estados Unidos. Entonces ahí está más complicado el asunto, ¿no?
Órale, pues vamos a ver mañana a ver si se presenta, ¿no? Se pone interesante el caso. Y bueno, ya si no se presentara, y como dices tú en el último de los casos, pues que huyera, pues eso le estaría dando la razón a Alicia, tanto que la han tildado de mentirosa.
Quedarían como payasos los que han dicho que es una mentirosa, porque esto sería huir. ¿Por qué? Porque sabe que Alicia tiene las de ganar, tiene la razón, y que él puede perder el caso. Así que ahora ni siquiera tampoco llegó esta abogada de los Estados Unidos, ¿eh? Tampoco.
¿Tampoco?
Ya ves que no, okay. Ella ya no llegó tampoco.
La abogada de Johnny Depp.
Ella tampoco llegó Cruz Martínez, y veremos qué dice Alicia Villarreal y sus abogados al salir de los juzgados en unos momentos más. Es decir, la audiencia no se llevó a cabo.
Pero
no
Alicia
puede,
sí fue.
No, exacto, todos estaban menos Cruz. Entonces, al no estar Cruz Martínez, la audiencia no se puede llevar a cabo, no pueden imputar el delito, que es lo más importante. No hay todavía la imputación del delito porque como no se presentó, o sea, hoy era determinante para que Cruz se presentara y él lo sabía. O sea,
claro que no se haya presentado.
Ajá. Hoy le iban a decir por qué delitos está el proceso. Y entonces no llegó.
Bueno.
¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y bueno, también en las últimas horas ha surgido un rumor a través de medios digitales que Wendy Guevara y Paulita Suárez habrían sufrido un asalto la noche de ayer en la carretera de León, Guanajuato. Ellas habían, fíjate, lo que pasa es que, y lo platicaba en la mañana con un amigo, lo que sucede es que Wendy sigue sin dimensionar la fama que tiene. Y entonces ellas, como hacen muchos en vivos de su vida diaria, hicieron en vivos antes de partir en carretera y prácticamente le dicen a la gente por dónde van a estar.
Pues carretera solo hay una. si dicen a dónde van y de dónde vienen, de dónde van a salir, pues solo hay una carretera.
Y entonces empezaron a subir videos, a subir historias, a decir estamos acá, estamos allá, y este rumor es muy fuerte. Ahora, yo ya revisé las redes sociales, Paulita no ha subido nada en las últimas horas, pero Wendy sí. Wendy hace una hora subió cosas de la Casa de los Famosos, etcétera. No ha subido de que le hubiera pasado nada hasta el momento, pero esto corrió entre los medios de León, Guanajuato, que Wendy Guevara y Paulita fueron asaltadas en carretera.
Bueno, pues es que ya si van a andar en carretera, pues que no lo anuncien.
Sí, yo creo que tendrían...
Andan muchísimo en carretera de Guadalajara, León, de León a México, la ciudad.
Sí.
Como que el avión no es lo suyo, lo suyo.
Yo creo que sí tendrían que... Wendy tiene que dimensionar un poco más hacia esta cuestión de seguridad. A mí me dijeron, por ejemplo, que en la Ciudad de México sí se maneja a veces con guaruras. O sea, que a veces llega con todo y guaruras. Eso me dijeron a mí. También me dijeron que anda medio elevada. Sí. En cuestiones de entrevistas.
No da entrevistas.
Me contaron que te da la entrevista, pero te va a costar mucho dinero.
¿A poco? ¿Ya está cobrando entrevistas?
Ajá. Púrale. Eso también me platicaron. Entonces, pues como...
Es que salen cara las trocas, hay que monetizar todo.
Y las casas, porque ahí regaló una casa y una troca.
No, bueno. Pues bueno, ¿qué hacemos? A ver, me voy a hacer amigo de Wendy, a ver si me toca por ahí de perder un bochito.
¿Nada más por la amistad crees tú?
¿Nada más por la amistad? Nada, pues no. No creo estar así como que como el del calibre de los que le gusta Wendy, pero pues, nunca se sabe.
Oigan, y ya se dieron cuenta, arrancamos súper fuerte con la información del espectáculo y es momento que ustedes también arranquen fuerte con sus comentarios aquí debajo de este video. Comenten, dejen su opinión y si nos quieren enviar una opinión de color, pues también es momento de que se manifiesten a través de el rojo, a través del verde, a través del azul y por supuesto a través de las plataformas en las que estamos, Facebook, YouTube, TikTok. Lo que nos ayuda muchísimo es el tap tap en TikTok, el me gusta y el compartir en las otras dos plataformas. Si nos están solo escuchando, también denle seguir al podcast, ¿no?
Comentarios también nos sirven mucho ahí en Spotify y por supuesto el compartir.
Sí, por supuesto. Compártanlo porque somos nuevos en Spotify. Regresamos después de un año.
Ajá.
Entonces es como volver a empezar.
Se nos fueron todos. Bueno, es que empezamos en una cuenta nueva de ellos.
Es una cuenta nueva que se llama Alex Zúñiga y el producer, exacto, ¿no? Pero bueno, vamos con más porque Ángela Aguilar será mentirosa o no. Y es que recordaremos que recientemente dio unas declaraciones sobre cómo consiente a su marido, Cristian Nodal, ¿no? Ella compartió que lo consentía a través de hacerle los platillos que le gustan, ¿no? Y que él era así que flipaba cada que le daba un platillo muy casero, ¿no? Y que ella hacía lo mismo que hizo su abuela de ir cargando con una parrillita, ¿no? Sí. Y que esa historia sí está confirmada por parte de Pepe Aguilar.
No, pues de Doña Flor no lo dudo, pero de Ángela.
Ajá, o sea, Pepe Aguilar sí confirmó que después de los jaripeos, muchas veces efectivamente su mamá lo llamaba porque ellos ya traían estos camiones, obviamente bien equipados, y lo llamaba al camión a cenar, uh-huh, en familia, ¿no? Eso sí hacía.
Que no se perdiera, ¿no? Como el toque, pues que en realidad eran una familia y eran artistas, eran gitanos, ¿no? Viajaban por todo Estados Unidos, por todo México, por toda América, pero al final eran una familia y a la hora de la cena, pues había que cenar en familia.
Es que eso hay que considerarlo, es otro contexto en comparación con Ángela, o sea, Ángela regresa rápidamente a casa, en aquel momento no, en aquel momento salían en camiones y se iban por todo el país y por todo Estados Unidos y no paraban de regreso a México en meses. O sea, no volvían a su casa. Por eso es que ella se iba muy equipada, Doña Flor, ¿no? Es muy diferente el contexto. Ellos viajan hasta en avión privado, Ángela y Nodal. Entonces, pues ahora le preguntaron, supuestamente Ángela decía que le hacía sus desayunos y todo el mundo empezó a decir, ay, ¿cómo va a preferir los desayunos de Ángela si él desde hace varios años tiene un chef a su servicio? Uh-huh. O sea, él viaja con un chef. Sería como hasta absurdo empezar a tener como que, pues para que lo ocupo, ¿no? Si tengo a Ángela que quiere hacerme de comer, pues yo para qué ocupo el chef, ¿no? Si el señor está ganando un sueldazo, supongo. Y entonces ya le preguntaron a Nodal, ¿y qué crees que dijo? Pues que de repente hace algún huevito. Dice, a veces hace el huevito con salsa, pero hasta ahí.
No más.
No más. Okay. Y entonces todo el mundo dice, pues está desmintiendo a la mujer. La está dejando como una verdadera mentirosa.
Uno imaginándose así, no, ya le estoy haciendo pozole.
Tráiganme el avión.
Tráiganme el grano de la ley, tráiganme qué más necesitan, y está mal, tráiganme carnita. ¿Qué lleva el pozole? Chile guajillo, chile rojo.
Ajá, pues. Ay, el granito, el maíz.
El maíz, el nixtamal. En el avión o en el hotel.
Imagínate en el avión, esos aviones que son los que viajan, no ellos, se mueven mucho, no, además.
Pero no puedes ni prender, o sea, está prohibido fumar.
Sí, ahora sí.
Una hornilla, una parrilla.
No. Yo digo que sí, siento que de alguna manera esta chava lo dijo como para que la empecemos a ver como esa madre de
esa esposa. Le hubiera dicho, ¿no?, a Nodal, oye, tú hazme el paro, cuando te pregunten, di que sí.
Y nada, que le preguntan y él, ¿qué? Nada, pues si nada más hizo un huevillo ahí un día y ella, ya.
Como Cristian, no hace nada.
Con una salsilla y ya no más.
Él esperaba que una segunda madre o algo así. Él demasiado, dice, Paola siempre viaja con guardaespaldas. El ropero. ¿Quién es el ropero?
¿Quién es el ropero?
¿Quién es el ropero?
Yo la he visto, ¿cómo se dice?
Wendy. Okay.
Viajando siempre sola. ¿Qué nos está queriendo decir el demasiado? Siento, no sé, que tiene un doble sentido eso.
El ropero.
Ajá.
Ni modo, mi demasiado.
Porque yo la he visto viajar en camión. Un día, recientemente estaba viajando en camión y iba sola. Iba sola, todo el tiempo se grabó y no había nadie a su alrededor.
¿Y para dónde iba?
No, aparte, traer guarura cuesta mucho. Es un buen sueldo, ¿no?
Sí, apenas la Wendy's.
Ajá. A mí me dijeron que Wendy, un día que llegó a unos foros a grabar un comercial, llegó con guaruras. No, a lo mejor no los ocupa siempre. A lo mejor solo para los eventos o algo así. No creo que 24/7.
Pero está raro, ¿no?, de que ocupe guaruras, pero también viaje sola por todos lados y anuncie dónde anda. Pues entonces.
Pues sí. Ocupa inteligencia. Eso es lo que más ocupa en este momento. Y no volver a caer en la red de un chichi.
Pues es que es como
fo.
Muy sí, chichi, sí, fo. Sí, como muy pasional, como que muy entregada y como sí, que lo da todo, entonces pues
sí. Sí, como que se entrega de más y entonces y ella lo sabe, o sea, el otro día estaba viendo un podcast, ella tiene un podcast con Nicola Porchella. Uh-huh. Y entonces en el podcast invitaron a Pepe y Teo y estaban hablando, pues, de la regada de Pepe dentro de la casa, ¿no? Ah, y entonces decía él, decía, no, pero es que hablaban de la primera temporada, que fíjate que de alguna manera la que marcó la pauta de todo, pues, siempre fue Wendy, ¿no? Porque si a Wendy le hacían algún chiste muy pesado, uh-huh, ella no se ofendía. O sea, ella no decía, me estás discriminando, etcétera, ¿no? Y entonces le dice Pepe, es que mi comadre es muy inteligente. Le dice, no, le dice ella, no. O sea, con los hombres no soy nada inteligente. Así ella misma dijo.
No, pues no.
Sí, comprobado.
Oye, chisme en TikTok, dice, se llevan, se aguantan, así se llama el nick de esta señorita. Me acaba de bloquear Marie Claire en su en vivo. Pues, ¿qué le dijiste?
¿Qué pasó? ¿Qué fuiste le a decir? Dijiste? A ver, luego, a mí dicen cosas y luego se quejan.
¿Qué le preguntaste? A ver. Se llevan, se aguantan, dice el Nick.
No, pues algo le habrá dicho.
Sí, ¿qué le dijiste?
Algo le incomodaste.
No te bloqueó así nomás.
Porque yo la veo que ella es muy chistosa.
Sí, como que aguanta también.
Ajá, es muy bromista.
Sí.
Algo le dijiste.
Algo le dijiste, mi chisme. Se llevan, se aguantan.
Mira, el demasiado está en la pantalla.
Ropero era su vecino y se volvió su guardaespaldas.
Ah, poco. Okay. Pero siempre carga con él. Yo creo que a veces, ¿no?
No, pues quién sabe. Ajá. Y la perdida menor, o sea, Kimberly Irene.
No, pues ahí tiene al marido, el
mayate
le ha de servir.
¿Qué anda haciendo de su vida? ¿Todavía está en Perfume de Gardenia?
Pues es que Perfume como que no trae ahorita tantas presentaciones, pero ahí sigue. Pero, o sea, cuando se presenta, pues sí, va ella.
¿Y luego después qué hace?
De su no vida? Sé.
¿En vivos?
No, sí se presenta sola. ¿Se presenta en antros?
Ah, mira.
Ajá. Uh-huh.
Ok.
Sí, como que Kimberly la pechocha, pues ahí anda, ¿no?
Ah, bueno.
Y recuperando su matrimonio. Ya ves que hasta declaró el marido de que un día se andaban queriendo desvivir mutuamente.
No, pues ¿cuál recuperando?
Son tremendos, esos también son bien intensos, son tremendos, la verdad. Ven como que la vida de mis perdidas son bien intensas, ¿no?
Ajá.
Son vidas de telenovela.
Dice, se llevan, se aguantan, que qué bueno que era agradecida con México y en Estados Unidos como migrante, ya que en Venezuela no hay comida.
No, está feo el comentario, ¿no? No, pues, finalmente...
Es que no sé si en Venezuela no hay comida, está como demasiado...
No, está fuerte lo último, pero le estaba diciendo que está bien que fuera agradecida.
Que fuera agradecida, bien.
Pero quién sabe cómo lo tomó ella, ¿no?
Sí, a lo
¿cómo
mejor...
lo leyó?
Bueno... Pues sí. Es probable que las guaruras se los ponga la producción o los clientes, dice César, hasta para que no vaya a llegar Eda o se salga del huacal.
Ok.
Ay, pero los guaruras, ¿qué le van a impedir que tome o qué?
Nah, pues más bien es para controlar a la gente si se le llega a acercar, sobre todo en los eventos, ¿no? Que se pueda salir de control y que luego, porque luego sí puede ser que llegaron 5 personas, pero si llegan más de 100, ¿cómo controlas a 100 personas?
Exacto.
Ya está cañón. ¿No?
Sí.
O sea, el otro día escuchaba a Leonel de Sin Bandera decir que, no, o sea, cuando le toca así un grupito, pues normal, dice, yo actúo normal. Dice, pero sí nos ha llegado a tocar, sobre todo cuando están los dos juntos, que la gente sí como que ya se pone muy mal. O sea, ya cuando ves, es como, ¡oh! Están juntos los de Sin Bandera, y ahí van todos, y entonces dice, sí se ha llegado a juntar más gente, y ahí sí como que ya está, dices, ah, caray, aquí como salgo, ¿no?
La fuerza. Pero yo creo que la Wendy solita no necesita ni a Nicola, ni a la
Kimberly,
ni a nadie, sola, llena, y hace zaparranchos. Exacto. O sea, no ella, sino la gente.
Sí. Oigan, vamos con esta conductora de Sale el Sol que denunció robos.
Hay robos. Aguas, ¿quién está en?
Anita Alvarado.
Gustavo Adolfo. Aguas, Joana Vega Biestro. Aguas, Paulina Mercado.
Mauricio Mancera. Resulta que Katy Zaragoza denunció que sus documentos desaparecieron dentro de las instalaciones de la televisora, o sea, de Imagen Televisión, donde trabaja, por lo que dice, fueron robados. Fue durante una de las dinámicas del programa donde que Ana María Alvarado cuestionó a su compañera qué fue lo último que perdiste en un lugar público, y entonces ella sin titubear mencionó, hace no mucho perdí todos mis documentos o me los robaron, una de dos, lo más seguro es que me los robaron. ¿En dónde? Cuestionó Gaby Ramírez, a lo que la famosa dijo, aquí.
Ah,
inmediatamente Gaby Ramírez comenzó a gritar, ¡ladrones, ladrones! Y entonces, pues explicaron después, Carlos Uriel explicó que la producción de Sale el Sol enfrentó problemas debido a que alguien se metía a los camerinos y robaba el dinero que se encontraba en las bolsas y las carteras. Gracias a las cámaras que hay en el pasillo descubrieron al responsable, que era el chofer de una de las conductoras. Resulta que un chofer de una de las conductoras, creo que el de Paulina Mercado, o sea, están culpando a alguien, ¿no? Se metió a los camerinos y empezó a robar. La primera a la que robaron y levantó la voz fue Anita Alvarado. Luego siguió con varias personas hasta que detectaron por las cámaras y lo vetaron de la televisora y, por supuesto, del programa Sale el Sol.
Ay, no, es que sí es bien feo que te roben. A mí una vez me robaron unos lentes.
Sí, ¿verdad? Los dejaste en una mesa de comida, en un comedor del trabajo.
Sí, en comunitario se me olvidaron, pero a los 5 minutos me acordé mis lentes, que corro y voy por ellos y ya no estaban.
Sí, oye, lo lógico sería que quien los encuentra los reporte a recepción por si preguntan. Pues eso es lo que haría una persona decente.
No, todavía los estaba pagando.
Yo me acuerdo que una vez a mí se me olvidaron, pero en el baño. Unos lentes.
Ajá.
Y alguien muy decente llegó, los llevó a recepción y ahí ya fue yo a recogerlos.
O sea, el error fue mío porque se me olvidaron a mí, pero pues...
Pero estás en confianza.
Sí, es un robo. Sí, yo dije, ahí van a estar.
Estás en tu segunda casa.
Claro.
O sea, tu trabajo es tu segunda casa.
La mitad del día, más del día, lo pasaba ahí.
Exacto.
Llegaba a dormir.
Y en el comedor de una compañía como en la que estábamos nosotros, pues regularmente no entra gente extraña. Entran a las cabinas. No entran a los comedores. Entonces, obviamente fue alguien de la compañía.
Sí, pues.
Rata asquerosa.
La culpa.
Pues sí, rata asquerosa, qué horror.
Qué horror, qué feo.
Sí, pues pobre de Katy.
Cuando te cuesta trabajo comprar las cosas.
Oye, aparte, estos eran sus documentos.
Ah, documentos está más peor.
Ajá, como, ¿por qué le robas documentos, no? ¿Para qué te van a servir?
Dice, en Spotify están en vivo, o es programa repetido de un día antes, nos pregunta Elba. ¿Cómo? Es de hoy. nada más que lo pasamos, pues, en cuanto se acabe este programa, como a las media hora ya está en Spotify.
En vivo no podemos estar.
No, no hay en vivo en Spotify.
No hay manera. Exactamente.
Pero tampoco es de ayer.
Pero se sube el del día.
Es de hoy. Uh-huh. O sea, calientito.
Exactamente. Bueno, y vamos ahora con Alessandra Rosaldo, que pues obviamente tanto a Alessandra como a Derbez, a Eugenio, les han estado preguntando constantemente sobre esto que dijo Moni Vidente de que se están divorciando, de que duermen en camas separadas, etcétera. Y entonces dice Alessandra que es menos ligerita que Derbez, porque a Derbez se lo encontraron el viernes pasado en un evento en Los Ángeles, en LA, y allá se portó como siempre, tipazo, agradable, sin drama.
¿Quieres decir de Alessandra?
Pues que es todo lo contrario.
Pero en las entrevistas también es como que le quiere copiar un poquillo.
A veces, ¿no? Pero entonces le empezó con que, no, pero se afecta la dinámica. Empezó a decir que se afectaba la dinámica y esto. Pero ¿cómo te puede afectar una mentira? Una mentira no te puede afectar si no es algo que, o sea, si dicen que ellos dos están enojados y no lo están, no veo yo de qué manera puede afectarles. No encuentro
la lógica.
Total de que ella vuelve a negarlo, dice que no hay separación con Eugenio, uh-huh. Que por cierto, en una de las entrevistas que dio Eugenio en Los Ángeles, declaró que Alessandra Rosaldo y la Queen, Victoria Rufo, tienen conversación, que ellas platican.
Se llevan bien.
Ajá, que ellas platican, y eso yo no lo sabía. ¿Tú lo sabías?
No, ni el caso.
Como que no lo veíamos venir, ¿no?
La única vez que dicen, ¿no?, que se toparon fue cuando, antes de que naciera la nieta.
Ajá.
Una vez que Alessandra tenía ganas de ir al baño y andaba.
Sí, pero pasé como,
cerca de la casa de Victoria y llegó.
Sí, sí, pero fue hace como 20 años.
Ajá.
O sea, una cosa así, cuando eran novios todavía ellos. Y entonces, pues que supuestamente son amiguis. ¿Pero qué podrán platicar? ¿Qué está haciendo el inútil de Ludovico? ¿O así? ¿Qué podrán conversar entre ellas?
Ay, entre mujeres platican muchas cosas, sí, ¿verdad? Pero jamás se harán daño.
Oye, estaba viendo un podcast de los Derbez. Bueno, es que esta
Aislinn
tiene su podcast, ¿no? Uh-huh. Entonces invitó a sus dos hermanos. Uh-huh. Que por cierto llegó tarde Vadir, que porque Vadir siempre llega tarde a todos lados, y empezaron el podcast sin él. Empezaron a platicar, no, uh-huh. Pues que tú, que no sé qué. Y lo que sí coinciden es que tanto José Eduardo como Aislinn fueron muy perversos durante la niñez.
De Vadir.
Ajá, o sea, cuando los juntaba Eugenio, que los juntaba, los reunía de niños para hacer pijamadas y así, le hacían cosas muy feas.
¿Qué al le pobre. Hacían?
Pues cosas hasta
es de... el menor de los tres.
No, es el del medio, el menor es José Eduardo.
Ay, ¿qué le hacían?
Pero que José Eduardo es el más maquiavélico, que, o sea, le decían, mira, mueve allá, haz aquello, y todo eso provocaba regaños. Mm. O sea, le decían, lo retaban, hacía cosas que luego lo regañaban, y que supuestamente sí lo traumaron, que porque llegaba a su casa el buen Vadir, y que entonces llegaba en un mar de lágrimas. Y que la mamá se enojaba muchísimo y le decía, Eugenio, ¿qué le hacen? ¿Cómo permites? ¿Por qué lo maltratan? O sea, que sí fueron medio malos. Ah, pero
es que los niños son canijos.
Pues dice Aislinn que porque a ella le hacían bullying en la escuela y se desquitaba con Vadir. Y en ese podcast que acaban de grabar, pues sí le ofrecieron una disculpa. Sí le dijeron, discúlpanos, discúlpanos porque sí te traumamos. Porque parece ser que Vadir creció con muchas inseguridades por culpa de estos, que porque, o sea, que
y ahora ya se llevan re bien.
Sí, ahorita se llevan bien, que hasta los 12 o 13 años, Vadir era súper inseguro, súper así, agachado, tímido, por todo lo que le hacían estos tremendos.
Qué triste.
Y ahorita, los que se llevan muy bien para viajar, que se acoplan, es Aislinn y es Vadir. Pero José Eduardo no, porque José Eduardo es muy fifí. José Eduardo, fíjate que es como muy comodino, muy cómodo, le gusta el confort, es muy yo, así soy yo. A mí no me inviten a cabañas, no me inviten donde voy a matar cucarachas o cosas así, porque yo, no. A mí invítenme a lugares así muy padres, donde no voy a sufrir ni un segundo. Y entonces José Eduardo es así, y estos son más hippies. Entonces, de repente que se van a acampar a algún lado y ¡ay, la arañita! ¡Ay, la cucaracha! ¡Ay, viene una rata, qué hermosa! Platicamos con ella, dicen... O sea, como que Aislinn es como muy espiritual.
Ajá.
Entonces ella sí.
¿Qué espiritual tiene una rata o una cucaracha?
Pues ella sí, porque ella dice, es contacto con la naturaleza. Y entonces empieza, ay, ¿qué mensaje nos traerá esa ratita? Y entonces dice José Eduardo, ¿qué sé yo que voy a andar viviendo eso? Y bueno, pues tiene razón. Yo soy equipo José Eduardo, ¿tú?
Medio.
En término medio. O sea, sí. ¿Podrías ir a convivir con Aislinn a sus viajes así como?
Ah, sí, cómo no.
Ajá. Y que de repente pues sacan también así como muchas mafufadas. Ajá. Así de, vamos a bailar bajo la lluvia y constelar nuestra niñez, los traumas, saquémoslo ahí. Y entonces tienen esas cosas.
Capaz que sí funcionan.
No, a mí me lo ahorro. Gracias.
Pues de todos ellos solo va a ir, cae bien, decían por aquí. No, no te cae bien este.
Ay, José Eduardo es la onda. El José Eduardo es la onda, es muy divertido. Tiene como lado más oscurón, ajá, ¿no? Oye, cuando empezó a contar lo que tenía en su casa, que ya no lo tiene, el ataúd, uno decía, pero que este hombre, ¿cómo?
Qué precavido.
Ajá. Ay, qué precavido. Pero lo llevó solo hasta para dormir.
Sí.
Sí.
Pues sí, ay, se ve como cómodo, tiene colchoncito arriba, por abajo, por los lados.
Imagínate, tú que eres tan miedoso, no dormirías en un de este, ¿cómo se llama? En un.
En un ataúd, no, pues claro que no. Eso es como llamar a, pero sí se ve como cómodo. Digo, para más adelante, ya cuando lo necesite, ahorita no.
Para cuando lo necesite, y me avisan,
dice. Ahorita tú. Paso.
¿Qué más? ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? Pues lee, porque ya me quité los lentes y es una friega volvérselos a poner.
Que José Eduardo no duerme sin su ataúd. Sin no, ya ataúd. Ya lo vendió. O lo regaló.
Lo regaló
a una funeraria. Ah. Lo regaló a una funeraria.
Sí. A una funeraria, pues ni lo necesita.
Que un amigo de él estaba encargado de una funeraria o es algo de una funeraria y ahí ya.
Estaba muy fifí el ataúd.
O si no, ¿qué haces con él? ¿No?
¿Qué sí. haces? Oye, pues es que, pues sí.
Sí,
o sea. Son para la eternidad, o sea, pues sí le van a servir a la persona, pero pues como ahora en las inundaciones, ¿no? Uno piensa que son forever and ever los entierros y no.
Claro.
Ya es que en Chihuahua capital hubo inundaciones y decían que en el panteón obviamente también llega la lluvia y pues las tumbas como que están así a medio abrir o ya muy abandonadas. Sí. Pues les entra el agüita y flota el ataúd, ¿no?
Ajá.
Y ahí andaban flotando.
Exactamente.
Tres de ellos.
Sí, el otro día platicaba eso con una amiga que ya hizo está empezando a pagar su, ¿cómo se dice?
Su funeral.
Sí, y entonces.
¿Por qué?
Pues no sé, ella dijo que era momento. Okay. Y entonces decía que, no porque se quiera morir, sino porque.
Para no dejar pendientes.
Para no dejar problemas. Y entonces decía que ella prefiere lo de las cenizas. Precisamente por eso, porque luego los panteones, el mantenimiento o ese tipo de cosas.
Luego cuando ya se acabaron todos tus familiares,
¿qué va a pasar?
Te sacan y te avientan a donde las aguas negras. Es que sí, ya cuando pasan muchos años.
Ajá, yo también me pregunto eso, ¿qué va a pasar?
El panteón es un negocio al final de cuentas. Ajá. Y si hay alguien ahí que no lo visitan desde hace mucho, nomás está ocupando un lugar.
Pues sí, y con los nichos, ¿qué pasa también?
Ah, también.
También es lo mismo, ¿no? También creo que pagas mantenimiento.
Y ya cuando se acabaron todos tus.
Pues está mejor así como Fernando del Solar. Mándenme al mar.
Allá
y lo aventaron tiburones. Al mar y ya. Se ahorraron el problema, la familia ya se ahorró un problema.
Pero eso tampoco, digo, pues está bien, respeto la decisión de Fernando.
Entonces, ¿qué quieres?
Y todos los que se han ido al fondo del mar. Pero tampoco no es como muy ecológico.
Pues sí.
¿No?
Y entonces, ¿qué hacemos con las cenizas?
Pues no sé.
Pues, o sea, porque ya no me dejaste opción. Si no está bien el
a ver, opciones. O sea. Hoy es mi cumpleaños, dice Mariana Mérida. Muchas felicidades, Mariana. Que te consientan mucho.
Happy este birthday.
Happy birthday.
Pásala increíble. Oigan, ¿a qué íbamos? Ah, mira, ahí dice algo.
La casa de mi abuelita está enfrente de un cementerio y nosotros jugábamos entre las tumbas, dice Pati Vargas. Aquí en Juárez.
Ay, tú una vez jugaste así, ¿no?
Sí.
Cuéntalo.
Ay, no.
Que lo cuente.
No, porque él voy a tener pesadillas.
Que lo cuente. Es la una de la tarde, no seas miedoso, sacatón.
Fue en Culiacán.
Ok.
Vivía en Culiacán.
Culiacán, Sinaloa.
En el panteón de Culiacán, que no sé cómo se llama.
Uh-huh.
Y fuimos a visitar a mi abuelo, y entonces en lo que las mujeres lloraban y limpiaban la tumba, ya sabes, ponerle ahí sus velitas y sus flores, yo me fui a recorrer el panteón. Entonces yo, como buen samaritano, niño de 8 o 7 años, a las tumbas que no tenían flores, y había una tumba que sí tenía, pues le agarraba unas 2-3 florecitas y se la ponía a la que no tenía flores, y luego a la otra, y luego a la otra. Y así me fui por todo el panteón.
Ok, qué creativo.
Ya, qué bueno.
Ay, qué bueno soy. Sí. Qué buen ser humano.
Pero en la noche, imagínate.
Pero si le estaba robando al otro.
Pero yo como Robin Hood le estaba robando al rico, sí, para darle al pobre.
Ahora.
Y así todas las tumbas felices. Pero en la noche, mi hija.
¿Qué pasó en la
noche? Pues vinieron a visitarme todos los que les había robado flores.
Ni tal.
No podía dormir, tenía un miedo, el peor miedo, de los peores miedos que pasaban.
Pero que se te aparecía.
Veía
como el niño del sexto sentido.
Veía como sombras o cosas así que me.
No.
Bueno, o sea, no estaban ahí, obviamente.
Pero algo raro, sentías algo raro.
Uh-huh. Obviamente, sí, pero sí estuvo muy feo. Muy feo, muy feo.
Pues qué fuerte meterse con energías así de los panteones.
No sé si fueron pesadillas o si, o sea, no sé.
Ajá.
El caso es que todos los que se sintieron agraviados vinieron a visitarme.
Yo siempre que voy a un panteón, aparte sí cuido de no voy a andar pisando, ¿verdad? No piso, porque me da miedito.
Fíjate que cuando se mueren las celebridades en los panteones es lo que menos respetan, pisar las tumbas.
Ajá, hay tantos amontonados.
Arriba, o cuando vas a un funeral. Uh-huh. También toda la gente sobre las otras tumbas sentada.
Ay, ¿te acuerdas pisteando? Que un día un tarado se le ocurrió que hiciéramos un programa en un panteón.
¿En dónde?
Ay, acuérdate, en Parral, Chihuahua. Ah,
sí, es cierto.
Ajá.
Oye,
que nos obligaron a hacer. Imagínense cómo soy yo. Ay, no, que hay un panteón.
Pero no fue programa, fue a visitar y de noche.
Hicimos programa, ¿no?
No, fuimos de noche.
De noche.
Fuimos de noche.
Ay, no. Ay, no, qué cosa.
Fuimos a visitar el panteón de noche.
Sí, un panteón de noche. Yo la verdad, yo sentía que la vida se me iba.
¿En serio?
No, a mí no me gustan esas cosas. No, y luego
cuando salieron las fotos que tomamos salían como con sombrillas. Yo creo sí, que eran los flashes.
Respeto mucho las energías, yo respeto mucho a los vivos y a los muertos, entonces yo no me voy a andar metiendo ahí en los panteones.
Bueno,
ay, no.
Pero donde sí están pasando cosas es en TV Azteca.
¿Cómo? Ah, pues que en TV Azteca el Bisoño, ¿no?
Dicen.
Eso es lo que está diciendo que Carlos Quirarte.
Ajá.
El Kiri. Que Bisoño se anda manifestando, ¿cómo así?
Pues eso dice Carlos Quirarte, que en los pasillos que se
jalones.
Dice, jalones.
Infobae dice: jalones, vidrios rotos y un perro.
Ajá.
¿Cómo que un perro?
Ah, pues le.
A ver, dice, algo extraño se siente en los pasillos y que la presencia de Bisoño sigue generando conversación entre sus colegas. Carlos Quirarte fue lo que comentó durante una conversación, admitió que las conversaciones sobre manifestaciones paranormales son frecuentes en Televisión Azteca. No solo se atribuyen estos fenómenos al espíritu de Daniel Bisoño, Quirarte reveló que existe la creencia de que el foro también es habitado por el espíritu de una niña. Esta figura ha sido relacionada con incidentes como cristales rotos, desaparición y reaparición de objetos en lugares insólitos e incluso ataques a animales.
Uh-huh.
A mí se me ha tronado el cristal del camerino 2 veces, relató Quirarte, quien también mencionó que el perro de Vanessa Claudio sufrió una crisis de miedo tras ser asustado en el foro. Además, Alejandra Garza, otra compañera de la televisora, habría experimentado jalones de greña. ¡Ay, esa era Laura G! Ya ves que le gusta jalar greñas.
Pero pues es que...
¿Te acuerdas que Laura G le jaló las greñas a ¿cómo se llama?
No sé.
A la pasadita.
Pasadita de la media.
Sí, le jaló las greñas.
Guzmán.
Yo creo que a lo mejor...
Marta Guzmán.
Yo creo que fue la que le jaló las greñas.
Pues es que tenle más miedo a los vivos. Bisoño, ¿qué? Las malas vibras de los vivos.
Yo le tengo más miedo a Laura Bozzo.
A Laura Bozzo.
O sea,
Laura,
si ahorita me dicen,
digo, a Laura Zapata,
vas a ir a platicar con Laura Bozzo o vas a ir a meterte un panteón de la noche, yo prefiero el panteón.
Me trago un litro de agua bendita antes de Laura Bozzo. Imagínate cómo regresas.
¿Da más miedo eso?
Sí.
Eso me da más miedo a mí. Mira, tenemos un mensaje.
Dice MJ Alexito, tampoco me gusta acampar por la falta de baño. Y si voy a viajar, ahorro bien para no pasar tantas incomodidades. Me gusta todo, Nick.
Gracias. Tienes razón. O sea, es que esto de los baños portátiles son horribles. Yo en los conciertos que llegué a ver, me da un asco el asunto. Un asco. Y entonces imagínate ir allá a acampar.
Pues, ¿a qué conciertos van, mijito?
Pues es que hay conciertos portátiles. Donde hay baños portátiles, claro que sí.
Oh, no, pues sí. Hace mucho que no me toca uno de esos.
Ay, es muy feo. Muy feo el asunto.
Bueno, pues por eso va uno va al baño antes de
salir de No, pues ahí casa. También comes y tomas bebida y así. ¡Ey!
Dice el triunfador Soy, las cenizas se reflejan para el miércoles. En polvo eres y en polvo te convertirás.
Ah, caray.
Para el miércoles de ceniza.
No entendí.
¿Ahí a poco te ponen ceniza?
No, ¿cómo crees real? Que nos van a poner cenizas de muerto?
Capaz.
No, ¿cómo así?
Pues dice el demasiado.
Órale.
A ver,
no, demasiado. No era el demasiado.
Digo, el triunfador. Perdón.
Uh-huh. Oye, entonces, bueno, así está el asunto con Bisoño.
Que usen pañales, dice.
¿Ustedes qué creen? Que sí ande asustando Daniel. Yo digo, igual y también tienen tantas vibras tan pesadas en esos foros uh-huh. que igual también pasan esas cosas. Sí. Hay tantas vanidades, tantos odios, tantos Ajá. rencores, ¿no?
Ajá.
Uh-huh. Que siento que por eso
Oye,
también.
Que se oyó.
¿Se oyó algo?
Se oyó.
¡Ah! ¡Ah, ya me voy! ¡Ah, ya me voy! Que venga a ver quién viene a hacer el programa. Yo ya me voy.
Algo. Es que de veras, siempre que tocas al, como dicen, al tigre, le rascas, ya sabes qué.
Ay, no, pues es que tú, ¿para qué andas haciendo eso en el panteón?
Fuiste tú.
Mira, ¿qué dicen ahí? Tú.
Las cenizas se preparan con tierra y siembran un arbolito y se lo entregan a los familiares, dice Isabel.
Ah, eso está bonito.
Guadalupe.
Eso está más bonito, ahorita que decías tú lo de lo ecológico.
Que te hagan un árbol.
Pues sí.
Y luego si mejor. Salen manzanitas o guayabas o
mangos. Pues eres tú.
Sí, cuando te coman, te van a comer.
Ay, pues a ti nada te embona.
Este día no te ando manejando. Ay, no. No sé.
No sé qué quieres empatía. Que hagas con la ceniza, que seamos inmortales o qué. No sé qué quieres. ¿Qué más?
Las cenizas son las palmas benditas para el miércoles de ceniza, dice Irene Bautista.
Pero ¿de dónde viene esa ceniza? Explíquenos. No estamos entendiendo.
La ceniza de la iglesia del miércoles.
Ajá, la que va y te pones
pues sacerdote. Pues no están diciendo que de palma.
Mira, ahí hay más.
No, la ceniza que te ponen en Semana Santa, que por cierto ahí viene, ¿no? Son de los ramos que llevamos a bendecir el Domingo de Ramos.
Ah.
Uno de la iglesia y ellos los hacen ceniza.
Dice, ya ves.
Ángeles.
Ya ves, ahí está la explicación. Dicen que no, que te ponen en un árbol que no dé fruto.
¿Y cuál árbol no?
Porque ahorita dijiste, no dé fruto.
Un yucateco.
A ver, mira, hay más.
Cuando están en el pasto de un estadio para un concierto, toca en baños portátiles, dice Vivir.
Exactamente. En la mayoría de los estadios, lo que ponen son baños portátiles, lo cual es asqueroso.
En un palenque me tocó baños portátiles.
¡Ay, sí!
¿De Chihuahua o de?
Creo que sí.
De León.
No me acuerdo, pero sí, en algunos palenques también. Según yo, en el de Chihuahua.
No, en el de Chihuahua sí hay baño.
Uh-huh.
Sí hay baño.
Ponen de los dos. O sea, está el normal y ponen extras.
Ah, porque se llenan mucho.
Uh-huh.
¿No? Las cenizas para el miércoles de ceniza son las palmas del Domingo de Ramos del año anterior. Ahí está.
Ahí está la explicación.
Gracias, ahí está.
Ok, no ya más. Quedó claro. Ya para que no haya discordia, no digan que desinformamos, que somos unos estúpidos. Eso sí, lo último igual y sí.
Igual y sí. Pero no,
¿para qué les andamos desmintiendo? Pero bueno, vamos con Florinda Mesa, que otra vez, pues es tema de conversación, porque ahorita todo mundo la trae cancelada, la trae infunada, ¿no?
Ajá.
En la mañana alguien me decía, como que ha sido la más grande de edad, ¿no? Funada, casi siempre se andan funando a los jóvenes. O a los influencers, que son como los más, que cometen errores.
Pues es que ahorita está de moda la funada y no importa el pasado.
Pero sí. Como que no habíamos tenido una funada tan atrás, tan de 50 años para atrás.
Pues siempre hay una primera vez.
Y está pasando.
Le tocó a doña Florinda.
Y está pasando. Entonces doña Florinda Mesa, pues a través de sus redes sociales, empezó a escribir mensajes. ¿Los lees tú, los doy yo? ¿Quién los lee?
Yo los leo.
Ahí va.
A ver. Dicen, déjalo algo grande, porque sí, ya sabes que yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra, porque esto no se trata de mí, dice doña Florinda. Aun si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes. O sea, ya nos aventó la pelota.
Ay, sí, ya. Ya nos mandó la maldición.
A todos los que lean este mensaje les pido que reflexionen. Yo seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero no voy a hablar de mí. ¿Qué más? Ya no salgo. Yo no salgo en esa serie, no autoricé el uso de mi imagen ni de mi vida. Y si ustedes lo han relacionado y han hecho creer esta bola de nieve, es responsabilidad de ustedes, hicieron esa ficción, no mía. El mal debe parar, no solo por mí, que soy un ser humano con sentimientos y que no tengo nada que ver con las cosas horribles de las que se me acusa. También por ustedes, los buenos que siempre han seguido a Roberto y que de verdad lo aman. Yo tuve el privilegio de compartir la vida con él, de apoyarlo para que fuera más creativo y de acompañarlo en su enfermedad con amor y cuidados hasta que murió en mis brazos. Ahí está desmintiendo los maltratos.
Exactamente. Pues ahí acabó este mensaje en el cual ella pues empieza a decirle pues prácticamente a la gente de van a ver, les va a ir mal por andarme criticando, ¿no? Porque pues yo soy un ser de luz.
Se tiene que defender la señora, pues ¿qué querían?
Pues obvio. Sí, obviamente.
Ahora le toca a Roberto repartan, ¿no?
Ajá. Ahora, ella dice, yo no soy esa, la de la serie, ¿no? Uh-huh. Pues sí, de hecho le pusieron el nombre de Margarita, ¿no?
Pues otra flor.
Ajá. Pero se entiende pues que es ella, ¿no? Vaya. No sé, no
pero
significa
lo que,
ser muy inteligente para saberlo.
Sí, pero es que ella siempre habla muy profundo, entonces lo que quiere decir es que yo no soy Yes, esa no soy yo, yo soy diferente, ¿no?
No me representa,
ándale.
Ajá, esa no es la verdad.
Ajá.
Ok. Pero bueno, fíjate, aquí lo interesante, pues evidentemente está en que Florinda Mesa sabe que está siendo muy rechazada en las redes sociales.
Y lo sabía desde antes, algo no quería.
Está serie. Totalmente consciente, claro, de que en este momento no es la persona más querida de este país. Uh-huh. Y todo a raíz, por supuesto, de la serie. Ahora, ¿cuáles serían las razones por las cuales Florinda Mesa no está desde hace algunos años en la popularidad positiva, digámoslo así? O sea,
porque es odiada, dices.
Exacto. Uno es la relación, fíjate, con Roberto Gómez Bolaños. Muchos fans y miembros del elenco consideraron que su relación con Chespirito, con quien terminó casándose, fue favorecida a costa de otros actores del programa. ¿Ok? O sea, que se volvió la favorita. Uh-huh.
Pues es que varios de los integrantes del elenco, como Don Ramón, se fueron porque ya no la soportaban.
Influencia en el elenco, ese es otro motivo por el cual la gente no la quiere. Se dice que tuvo una fuerte influencia sobre decisiones importantes en el programa, incluyendo la salida de actores como Kiko, como La Chilindrina, y conflictos con el elenco. Ha tenido disputas públicas con varios excompañeros del Chavo del Ocho. Ok, también el control sobre el legado de Chespirito. Tras la muerte de Chespirito, ha sido acusada de controlar de manera excesiva su imagen y legado, incluso enfrentándose a Televisa y otros actores por derechos y uso de los personajes. Uh-huh. También comentarios polémicos. O sea, aquí lo que estamos tratando es de que entiendan que esto no viene de ayer ni de hace 4 capítulos de serie. Esto es más atrás.
Sí, se empezó a cocinar desde hace muchos años.
Exacto, años. La funada y la cancelada viene de muchos años atrás. Comentarios polémicos, ha hecho declaraciones que han sido vistas como arrogantes e insensibles, lo que ha afectado su imagen pública. La última, lo de los 7 defectos de Chespirito.
Ahí en cada entrevista aventaba una joya, doña Florinda, no se le escapaban.
Ah, sí.
En cada una, que si el genio, que si los 7 defectos, uh-huh, que si no sé qué, somos la chucha.
Le dijo lentejo a este Carlos Villagrán.
Uh-huh.
Ausencia de autocrítica. A lo largo de los años ha evitado asumir responsabilidades por conflictos, lo que ha sido interpretado como una falta de humildad. Lo que, uh-huh, tú tanto comentas, ¿no? Que de genios no se baja ella y a Chespirito, ¿no?
Chespirito.
O sea, como si hubieran casi descubierto algo que marcó al mundo.
Descubierto el Wi-Fi, que no lo descubrieron.
Ajá. Algo que marcó un antes y un después en la sociedad mundial. Cosa, uh-huh, que tampoco, o sea, hicieron un programa, un formato atemporal, que tuvo la suerte de estar en una televisora que era la única en ese momento también. Uh-huh. O sea, también desde el privilegio de yo hago, es como si ahorita nosotros hiciéramos este programa y fuéramos los únicos. Ah, pues qué privilegio, ¿no? Nos estaría viendo todo el mundo. Uh-huh. Pero pues no, Ahora no, ahora esto está dividido y el pastel está esparcido por muchos lugares.
Y ellos no tenían ese defecto, digamos, ellos eran los únicos.
Privilegiados.
Privilegiados. Privilegiados. Y en la misma televisora, yo creo que si alguien quería hacer comedia, el Tigre les decía, no, ahí tenemos a Chespirito.
Un programa similar, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues Chespirito le puso el pie a sus mismos colegas, ¿no? A la Chilindrina, que ya tenía el piloto de Aquí está la Chilindrina, y no salía y no salía el programa, no se lo autorizaban hasta que alguien le dijo un día, ¿tú sabes por qué no sale tu programa de La Chilindrina? Y le dijo, no, porque Roberto no quiere. Uh-huh. O sea, tienes que hablarlo con Azcárraga Milmo, porque si no tu programa jamás va a salir, porque Chespirito puso el pie. Ahí como lo vemos de genio, inocente, buena onda, buenachón, buena persona, también tenía un lado oscuro, contado por Carlos Villagrán y por la propia Chilindrina.
El Atenea dice, si no es baño de mi casa, es asqueroso.
Okay. No, hay algunos lugares que están espectaculares, la verdad. Ya hemos hablado de eso, de que los baños sí son importantes para cualquier persona que vayas a un restaurante. Si es un buen baño, hará que vuelvas a ese restaurante
casi,
sabiendo.
Casi, tráiganme la mesa, aquí voy a comer. Sí. Pero el baño, por ejemplo, el baño del Teatro Milán es una cosa espectacular.
Ah, el Teatro de Mariana Garza. El
Teatro de Mariana Garza. Y
Pablo Perroni.
Casi, a ver, no hay vista de...
Está muy moderno, ¿no? Está sí, muy moderno. Está muy moderno. Y limpio, limpio, limpio.
Limpiecito y huele.
Ajá, porque hay teatros en la Ciudad de México que tienen baños...
Teatro Xola no vas a estar hablando.
No, ese está horrible. El del Insurgentes también está feíto.
¿El del Insurgente?
El de...
No me acuerdo.
El del Hidalgo.
Ay, el del Hidalgo yo creo que es el peor.
El del Hidalgo también está bastante cutre.
Bastante feíto. Uh-huh. O sea... No hay manera.
Viene el de Telcel, ¿no? Porque pues es muy nuevo el
de Telcel, el teatro.
Uh-huh. Exacto.
Ah, pero ninguno como el que tenemos aquí en el Centro Cultural.
Ay, deja contarte que no hay aire.
No hay aire en el Centro
no Cultural. No hay aires en el Centro Cultural. Entonces resulta, pues yo creo que como es de gobierno, de aquí a que les llegue el presupuesto para el aire, ya cancelaron, por ejemplo, la Cotorrisa, es en un mes y medio. Está pospuesta. O
sea, ni en un mes va a haber
aire. En un mes y medio no habrá aire.
Ah, caray.
Pues pospusieron la fecha.
Uy, pobres de los empleados.
Uh-huh. No, pero casi no hay empleados.
Pues hay
¿no?
una librería y hay
tiendas. Ah, la librería, sí, es así, cierto.
¿Cómo no?
Sí, pues que no hay aire. Aquí en el teatro que tenemos no hay. No hay, no hay.
Uf.
Estamos ya en nuestra segunda transmisión de este jueves, estamos en vivo, estamos en directo, y mucho de qué hablar, producer.
Ah, claro que sí, Alex, muchas calladas este día, muchas doñas florindas este día, mucho chisme.
Mucho chisme. Arrancamos con este listado que les traemos desde ayer sobre las nuevas reinas de las telenovelas mexicanas, las que consideramos que podrían llegar a ser si les dan las oportunidades correctas, etcétera. Las nuevas Adelas Noriegas podría ser. Uh-huh. Y nos quedamos pendiente, ¿no? Está Gala Montes en esta lista como una posibilidad, aunque ha hecho pocas telenovelas y siento que después de La Casa de los Famosos, Gala Montes no ha logrado como que limpiar, cuidar su imagen. Siento que está una imagen ahí medio descuidada.
Pero como que no ha querido también, ¿no? Uh-huh. Regresar a las telenovelas, así lo siento yo, por la música.
Ajá.
Y pues por todo lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que se quiere convertir más en un personaje televisivo, de reality, de música, cantante, que encerrarse en un foro 6-7 meses.
Le propusieron ser la villana de Los Hilos del Pasado y no la aceptó. No la aceptó, no quiso hacerla. Ahora, como protagonista también vemos que pues ya también como que ya no se ve mucho futuro en ese sentido, como que igual y ahora va a ser villanas porque pues su imagen es ruda, ¿no? La imagen de Gala es ahorita que, es muy ruda.
Que podría ser Rubí, podría ser Teresa, podría ser alguien así como con una personalidad muy empoderada, pero la tradicional no la veo, la protagonista tradicional no.
Recientemente dijo que hará telenovela, no se sabe exactamente cuál hará, pero pues yo creo que Gala Montes, si cuidaran su carrera como la cuidaba la Sargento, pues yo creo que sí podría llegar a ser una reina. Pero fíjate
todo lo que pasa en un año, todavía hasta la que hizo de villana, todavía decíamos, la que sigue ya es de protagonista, la última que hizo. Claro. Pero en un año la vida le dio un vuelco a toda su imagen, o ella misma.
Cuidado con La Casa de los Famosos.
La Casa de los
Cuidado. Famosos. Kimberly Dos Ramos es otra de las que está en la terna como posible reina de telenovelas en la actualidad. ¿Cómo ves?
Kimberly Ramos. Kimberly Ramos. Ella sí tiene una carrera muy cuidadita, muy sí. limpiecita, muy
va haciendo, va haciendo un camino, ¿no? Sí, y ella sí. desde que empezó haciendo villanas o personajes más pequeños, me gusta lo que hace, ¿eh? Se me hace que es buena.
Pues en La Desalmada no se andaba comiendo el mandado también.
Ah, ahí está Livia Brito.
A Livia Brito.
Con la pareja con este Gonzalo, ¿no? Con
Gonzalo García Viván. Kimberly, gran actriz, nos dice Abdel, y en TikTok estamos.
Ya estamos, ¿eh?
Ok.
Y luego, Oka.
Oka Giner, sí, también. Ajá. Después de Las Hijas de la Señora.
Pues ya ha hecho varias, ¿no? Ya ha hecho varias novelas y como que se perfila. A mí me parece que apenas en la de Las Hijas de la Señora García demostró intensidad y pasión. Siento que...
Antes estaba como medio...
Sí, medio dormida. Sí,
siempre lo dijiste.
Ajá, medio de flojerita, ¿no? Como de, ay, por favor, hay que darle un Gatorade, un Powerade. Un
Red Bull.
Algo, por favor, ¿no? No,
pero acá ya despertó. Ya.
Hasta, ¿cómo se llama esa cochinada? ¿Un fantasma? ¿Cómo se llama?
Un ghost.
Ajá, hay que darle algo, ¿no?
Pues yo creo que en las novelas, en las anteriores, se sentía la mera mera, y aquí como le pusieron competencia con otras dos protagonistas, tuvo que despertar.
Exacto. Y también está Bárbara López.
Doña Florinda.
Doña Florinda, exactamente, Bárbara López. Para los que no sepan, quien está interpretando a Doña Florinda en la serie de Sin Querer Queriendo, que está en ¿cómo se llama? En
VIX.
En Max. En
Max.
Ajá, exactamente. Ajá. Ella hará el personaje que hizo Adela Noriega en El Privilegio de Amar en esta nueva versión. Entonces, como que siento que este personaje le puede marcar un antes y un después en la vida, ¿eh?
Obvio, pues, ¿con quién va a estar también?
Es un personajazo. Es un personajazo el que está por hacer.
Y todos los ojos del mundo van a estar en la telenovela por el regreso de Yadira Carrillo.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues va a tener exposición lo que le sigue.
Así que los que están viendo este video, en este momento descontrólense. Díganos cuál es su favorita, cuál es su actriz favorita y cuál podría ser la nueva reina de las telenovelas mexicanas.
Mexicanas.
Uh-huh.
Sí. Que Bárbara tiene mucha salud, porque a mí sí me gusta.
Actúa padre.
El de Doña Florinda le está saliendo bien, uh-huh. De sangrona.
Es buena actriz.
A ver, ahora ya en la noche ya estrenaron, para mañana tenemos la reseña, ¿verdad?
Sí, del capítulo 5.
Del 5.
Del capítulo 5. Y es que, bueno, nosotros hacemos esta pregunta sobre las reinas de las telenovelas porque sentimos, pues, que en otro momento ha habido varias, ¿no? De diferentes generaciones, ¿no? Desde una Thalía, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Con sus 3 telenovelas.
Ah, sí.
Sí.
4.
Bueno, sí.
5.
Pero de...
6 con la de Quinceañera.
No, pero de las que fueron fuertes, las 3 Marías.
Sí. No, y Quinceañera, ¿qué pasa?
Bueno,
¿qué
sí, pasa? Pero ahí era compartido, ¿no? Con Adelita. No, las 3 Marías. O sea, ella recibe el reconocimiento mundial de las 3 Marías, ¿no? Y luego también, por supuesto, en otra generación, para una reina de novelas fue Verónica Castro.
Verónica Castro.
Definitivamente.
O sea, la pregunta es si van a llegar a ser algún día como Thalía o como Verónica Castro o como la que sigue.
Si alguna de estas grandes actrices,
Lucero.
¿No? Lucero también es una reina de las telenovelas, ajá. ¿O no?
Claro.
Okay.
Claro. Oye, pues es que hace años cuando empezó Angelique Boyer nadie daba un centavo y mira lo que se convirtió. Entonces llegó. A lo mejor alguna de estas 5 que mostramos ahorita.
Adela.
¿Tienen con qué?
Adela Noriega.
Claro.
La Queen.
The Queens.
La Queen. Y el otro día en un video de Pepe y Teo hacían la pregunta, era como una competencia, y hacían la pregunta, ¿cuál es la actriz con mayor cantidad de protagónicos en México? Y no le atinaron, y es Victoria Rufo.
Victoria
Rufo. Rufo es la actriz con más protagónicos de este
¿más
país.
¿Más que Adela?
Sí. Ay, bueno, claro, pues Adela hizo poquitas.
Ah, claro que no.
Sí, en comparación con la Queen lleva alrededor de 17 protagónicos.
Imagínate, es que unos nomás. Le han pegado y otros no.
Y lleva desde,
pues y Adela,
desde la fiera.
Adela, la mayoría le han pegado, solo uno, ¿no?
Ajá, exacto. Hablamos de cantidad, la neta. Uh-huh. Y luego, por supuesto, también, pues la reina como de la actual. Más reciente generación ha sido Angelique Boyer.
Uh-huh. Sí,
sí, sí, sí. Entonces, ellas son como las reinas, ¿no?
Adela, mi favorita, dice Balbi. Adela, sí. Team Adela, ¿no?
Uh-huh.
Ana Martín, dice Patty Vargas. pero como que nunca la ponen en la lista así de las... De las que acabamos de poner.
No, como que no, yo creo entra. Que estas que acabamos de mencionar.
Te faltó Lucía Méndez.
Lucía Méndez, por supuesto, también en su momento, porque eran la competencia, ¿no? Lucía y Verónica. ¿Quién sí. de ellas dos era la favorita del público? Las ponían a competir todo el tiempo. Me acuerdo en las TV novelas uh-huh. de aquella época, hacían sus encuestas, ¿no? ¿Quién tiene el rostro más bonito? Lucía, Verónica. ¿Quién actúa más bonito en la siguiente revista? Lucía, Verónica. ¿Quién tiene el cuerpo más bonito? O sea, así te la, se iban uh-huh. inventando cosas, ¿te acuerdas? Que hasta hacían competencia de piernas.
De Lucía y Verónica.
No, de todas.
¿Quién es... tiene las piernas más largas? Lucía Ajá. o Verónica.
Pues, siempre estaba.
Te fregaste, Verónica.
No seas malo, Jesús. Contrólate. Eres malo.
Sí, a veces.
Eres malo, perverso.
Recomendación de qué drama, Cásate con mi esposo. Oh, coroy, ¿a poco de eso se tratan las qué dramas?
¡Órale!
Y Atenea.
Pues están haciendo en México una revolución con esto, porque están transmitiendo qué dramas en Canal 5, Canal 7. Ayer, ajá. como nos empezaron a preguntar, me fui a investigar, dije, a mí no me van a agarrar en curva. Entonces, haz de cuenta que en Canal 7 hay unos, en Canal 5 y en Canal de Imagen.
Ajá.
En todos sus canales ya, es, o sea, están empezando a dominar los horarios de las 5, 6, 7 de la tarde.
Están volviendo.
Ajá.
A lo mejor por eso van a poner un dramononón en ese horario, el de Asignatura Pendiente.
Pues a lo mejor porque
va a conservar el competir. ¿Cuál competir para seguir con el reinado? Pues ninguna le compite.
Exacto. Sí, sí, sí. Bueno.
Capaz que se dieron cuenta que la audiencia está cambiando y ahora queremos dramas a esa hora.
Sí, sí. Oye, estaba viendo que anunciaron ya como lo que estamos para ya en el segundo semestre del año.
Sí.
Y estaba viendo que ya salió, ya se filtró la lista de telenovelas que van a venir para el segundo semestre. Uh-huh. Y en lo que estaba viendo es que viene En Nombre del Amor, por ejemplo, de Alison Loss, el refrito de Cadenas de Amargura, lo van a transmitir, y también estaba viendo que la que van a retransmitir es la de Mentir para Vivir, de Mayrin Villanueva con David Cepeda, pero con el nombre nuevo.
Ajá.
Ya ves que tuvieron un problema Mentir legal.
Para Vivir.
Que las demandaron, les ganaron una demanda a Televisa por el nombre. Uh-huh. Y entonces tuvieron que cambiarlo a nivel internacional, y es la primera vez que se va a transmitir en México, después de que de hace años se transmite en México con el segundo nombre asignado.
Okay.
Ya no se va a llamar Mentir para Vivir.
Y ahora se va a llamar.
Ahí te digo cómo se llama. Porque Sobrevivir en Ti o algo así.
Mentir para Vivir. Estaba bueno ese título, Mentir para Vivir.
A ver,
porque el protagonista tenía que mentir, ¿no?
Se llama Sobrevivir a Ti. Así se va a llamar. Así que cuando vean el anuncio de Sobrevivir a Ti en telenovelas a partir del 15 de septiembre,
no,
es Mentir para Vivir.
No se vayan con la finta, no es una telenovela nueva.
Exacto, que dijera, ay, esa novela nunca. En El Nombre del Amor va a iniciar el 8 de septiembre al terminar Piel de Otoño. Y ya que andamos en eso, también el 1 de septiembre inicia La Madrastra, la de Victoria Rufo, en lugar de Ángela.
Okay.
Entonces, eso es lo que van a ver en el segundo semestre del 2025 en telenovelas.
Va que va.
¿Va? Ahorita.
Suena bien.
Sí, claro. Ahorita está también en telenovelas Cañaveral de Pasiones.
Uh-huh.
Por lo tanto, pues dijimos, a ver, ¿qué podemos hablar de Cañaveral de Pasiones? O sea, ¿qué podemos decir de esta telenovela? Y descubrí cosas interesantes, como por ejemplo, yo en mi mente macabra, diabólica, pensé que era un original.
¿Y no?
He vivido engañado 30 años.
¿Y de cuál era remake?
Es una fusión entre dos historias de Caridad Bravo Adams. Una que se llamaba Una sombra entre los dos y otra que se llamaba Al pie del altar.
Mm.
Se hizo una fusión de esas dos historias y se creó Cañaveral de Pasiones.
Pues le quedó bastante bien, ¿eh? Porque uh-huh. parecería que es una historia original escrita para una sola historia, para la que fue.
¿Sabes qué? Sobre todo porque los escritores tienen como un estilo muy marcado, son los mismos del Manantial. Entonces, como una
como
historia.
Como que todo pasa en haciendas,
ajá,
en la sala.
En dos épocas, en la de niños sí, y claro. luego en la de. Tiene como muchas cosas muy similares. Escriben muy parecido, o en El color de la pasión también. Y entonces, bueno, fue una fusión. Luego, en datos así como interesantes, es el primer protagónico de Juan Soler. es el primer protagonista y qué trancazo.
Uh-huh. O sea, imagínate. Ahí había hecho Cadenas de Amarguras.
Sí, ya hace como 6 años.
Ah, tenía 6 años.
Ah, 6 años de que hizo.
Ah, pues ya era estrella.
Ya, una estrellota. Después de Cadenas hizo Triángulo.
Que no le pegó.
Y luego ya tardó como 4 años en volver. Uh-huh. Y volvió con Cañaveral.
¿Ya se había casado ahí?
No. Se casa cuando está haciendo, o después de Desencuentro. Ya. Que fue como 2 años después de Cañaveral. Esta producción es de Christian Bach y de Humberto Zurita. Es el último trabajo que Christian Bach hace para Televisa. Termina esta producción y a los meses siguientes la vemos como La Chacala en TV Azteca, con un contrato que en aquel entonces se hablaba de millones de dólares. O sea, Christian Bach y a Humberto les pagaron millones de dólares por cambiarse de empresa. Humberto todavía tardó un poquito en irse porque él estaba haciendo Alguna Vez Tendremos Alas con Florinda Mesa, ¿no? Entonces, Cañaveral de Pasiones, entre otras de las cosas que podemos decir, pues es que ahí es donde le dan el primer personaje importante a Acela Robinson. Le cambia la vida. O sea, a partir de Cañaveral, Acela se pone en el reflector de los telenoveleros, de los productores, y se vuelve un antes y un después.
También, que era símbolo sexual en esa novela y afuera, o sea, en México, pues se convirtió como en un símbolo sexual.
Es que Dinora, ¿no? Se llamaba. Dinora era perri, pero al mismo tiempo cachondona, y era tremendo papel, tremendo papel. Cañaveral de Pasiones también marca el último trabajo en Televisa de Angélica Aragón, que luego regresó, pero muchísimos años después. Entonces, hace Cañaveral de Pasiones, era la mamá de Juan Soler, uh-huh, la villana, y luego la vemos en Mirada de Mujer como a los 8 meses. ¿Qué hubo? Sí, sí, sí. Y ya por último, pues de lo que se dice es que Daniela Castro estaba insoportable en la época, que era dificilísima para trabajar. Ahora, yo no sé si esto ya estaba así ella o todo se complicó porque durante las grabaciones de la telenovela la quisieron secuestrar, narrado por ella. Uh-huh. Todo eso pasó en Cañaveral de Pasiones. ¡Pum!
¡Pum,
pum! ¡Pum, pum, pum! Bueno, ¿qué dice acá la gente?
¿Cómo le fue a La Chacala en rating? Dice Alex Silva.
Mal. Mal, no fue un éxito.
Estaba malona.
Sí, era rara.
La Chacala parecía piñata.
Era, los efectos especiales los eran efectos muy raros.
Los puedes ver y dices, ¡ah, caray! Uh-huh. Doris Doroteo dice, Angélica Aragón era muy guapa también.
Sí, por supuesto, cuando apareció haciendo Mirada de Mujer, ¿no? ¿Te acuerdas?
No, pero en Cadenas.
Esos close-ups.
No, pero en Cadenas estaba como más...
Cañaveral.
Más mujer, más... O sea, más, sí, pues más elegante, más suelta. En Mirada de Mujer era como, pues como reprimida.
Sí, más conservadora.
Como dejada, abandonada por el esposo, por, uh-huh, los hijos. Y acá no, acá era una señora empoderada y se notaba.
Claro. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos con William Levy, que resulta que él y su ex mujer, o sea que ahora sí esto ya va en serio. ¿Te acuerdas que cuántas veces se han reconciliado y cuántas veces se han peleado William Levy y Elizabeth Gutiérrez, no? Pues ahora ponen a la venta la mansión que tenían, cuánto cuesta y cómo es por dentro. Uh-huh. Resulta que de acuerdo con una información difundida por el reportero español Jordi Martín, William y Elizabeth acaban de poner a la venta por casi 9 millones de dólares la mansión que construyeron en el año 2017, por la que pagaron $700,000 allá en Florida. Se trata de la misma residencia donde acudieron las autoridades, según consta en las cámaras de los agentes y en los registros policiales en el 2024, porque había un zafarrancho familiar. Según detalló el español, la moderna y lujosa propiedad de 2 plantas se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Florida y cuenta con más de 8,000 metros cuadrados. Tiene 6 cuartos, 7 baños, una oficina, una piscina, una cancha de tenis, gimnasio, una espectacular cocina, varios salones recreativos y garage para 3 automóviles. Entonces, esto ya se acabó, ¿eh? Ahora sí ya... No hay marcha atrás por lo que entendemos.
Le van a sacar un lanononón a la casa si les costó 700,000 y la van a vender en 9 millones.
Ajá. Wow. Dicen que la que hace eso es Thalía, ¿no? que Tommy Mottola se dedica mucho también a las bienes raíces, y por eso de repente Thalía vemos que, ah, ya está en otra casa, y ya está en otra casa, porque como que le dan valor a la casa, o sea, la construyen, le meten cosas, cuando dicen, no, esto ya vale el doble de lo que valía antes, ahora nos vamos a otra. Y así lo han ido haciendo. O sea, en el mismo Nueva York, pero lo van haciendo así constante, cada cierto tiempo. Mira, un mensaje en Super Chat.
Y dice MJ, la madrastra increíble, siempre recuerdo la canción de fondo cuando aparece el asesino de Patricia, la pareja tequila Jacqueline y Margarita, excelente.
Ah, Margarita, Isabel y Jacqueline, ¿no? Que eran las hermanas.
Y la pareja tequila, o sea.
Que es Victoria y César.
César Évora, que ya no han vuelto a hacer nada.
No.
No,
y
no.
Creo que no volverán, ¿eh?
No, no hay manera.
No. Vamos con Florinda, otra vez, porque Florinda Mesa, en el primer programa transmitimos lo que dijo respecto a toda la funada, ¿no? Nos echó un sermón,
sí
nos sermoneó, sobre la cancelada, sobre ser buenas o malas personas, que la venganza no mata el alma y la envenena, bla, bla, bla. Pero también está en contra de los capítulos que estamos viendo de la serie, de Sin Querer Queriendo, ¿no?
Sí.
Y entonces también se manifestó, sí, date tú.
Dice, el personaje del Chavo sí surgió por una adversidad, pero nació diferente. Ante la inminente partida de Rubén, o sea, el profesor Girafales, Roberto tuvo que inventar algo. Mientras lo hacía, decidió echar mano de un sketch que había funcionado sobre un niño y un vendedor de globos. Pero pues eso sí lo vimos en la serie, doña Florinda. Lo puso de manera provisional y por emergencia. El sketch tuvo mucha aceptación y decidió volver a ponerlo con una nueva situación. Luego fue agregando distintos personajes y así, sin querer queriendo, nació uno de los personajes más entrañables de la televisión. El team back para iniciar las grabaciones, eso no pasó, pero es una idea linda pensar que lo hubiéramos hecho así. Roberto no escribió el Chavo para pegarle a la competencia, pero le pegó. Pues todo eso lo vimos en la serie. ¿Qué está renegando ahora doña Flori?
Pues que por todo reniega la señora.
Sí, dice, tampoco vivía pensando en agradar a todos, pero lo logró. Su genialidad no está en el vestuario o en los actores, esos son complementos de su verdadero secreto, los libretos. Ahí, en esa manera de plantear escenas, diálogos, acción y repetición, remates, ritmo, sorpresa y emoción, ahí está su genio. Por eso los programas traspasaron el tiempo y el espacio, por eso siguen vigentes y por eso son un tesoro para la cultura latinoamericana y por eso es tan importante preservarlos, son parte de nuestras vidas, dañar eso, dañarnos a nosotros mismos. Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra, porque esto no se trata de mí, se trata de ustedes, de todos ustedes. Bueno, ya lo demás es lo que ya leímos.
En sí, lo que escribió, ¿no? Pero entonces no le gusta nada, o sea, no entiende que al final de cuentas se han tomado algunas licencias para poder plantear, porque mira, si te plantean así de que no hubo esta reunión como tal de los actores, no te da esta posibilidad tan padre cuando los va presentando, ¿no? Cuando le presentan y se le dicen...
Tiene que romantizar y dramatizar.
Y poner espectacular, ¿no? Así de cuando hay esta escena de ya llegó Ángel Inés Fernández,
pues
¿no?
Es que don Roberto escribía documentales, ¿o por qué está tan espantada doña Florinda? Escribía ficción también.
¿Por qué está tan espantada?
Pues sí, de lo que viene.
¿Lo está?
Sí. ¿Estás? A todo le pone un pero, es como la, como dice New York.
¿Qué?
No, nada.
Ah, ya sé por dónde ibas. Pero no, es que, ¿quién sabe por qué esta señora tiene tan mal carácter y todo le molesta?
Todo le molesta.
Oigan, Juan Osorio, ayer se presentó la telenovela de Amanecer, ¿no? Ajá. Esta telenovela que veremos a partir del lunes, todos juntos, lo cual está bien emocionante porque tanto en Estados Unidos como en México vamos a estar hablando de la telenovela.
Vamos a ser hermanos de telenovela.
Exacto, todos juntos de la mano, aunque te burles, Jesús, vamos todos de la mano a ver Amanecer.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y entonces resulta que Juan Osorio le prohibió a Livia Brito hablar con la prensa tras perder contra el paparazzi por una buena razón. Uh-huh. Así como lo escuchan, ayer que se presentó la telenovela, ni Fernando Colunga ni Livia Brito, protagonistas, hablaron con los medios de comunicación.
No. Y no le puede decir a Livia Brito que si se caía unos 3 años. No sé.
Ay, no.
Es su siguiente personaje que de muda.
A ver, Juana Osorio dijo haberle ordenado a sus actores, principalmente a Livia Brito, no dar información que le robara la atención al contenido del proyecto. Dice, fue auténticamente instrucciones mías. En esta prensa nadie me va a robar la atención de un proyecto en el que traje a la prensa, traje todo un evento para que sea amanecer. En el momento en el que haya una entrevista, ya no tiene autorización de hablar. Fueron instrucciones directamente mías. Mira, cuando hay un líder, hay un líder. Cuando alguien manda, manda.
Aprendió de Irina, dijo, esta no va a ser la nueva Irina. ¿Te acuerdas que con la obra le
fue el evento? Ajá. Tú muy bien, Juan Osorio. Esa es una buena decisión. Porque si es verdad, a veces van a las obras de teatro y nunca se habla de la obra de teatro.
No.
Van a las presentaciones de telenovelas y la novela pasó al segundo término. Pero en este caso, pues Juan dice, no,
dijo, no me van a tumbar el evento, aquí vamos a hablar de la novela.
Exactamente.
Y nada de que del niño, nada de que el fotógrafo, aquí se callan.
Correcto. Ya estamos en nuestra tercera transmisión del día. Gracias por estar con nosotros. Estamos en este momento en directo, multiplataforma. Estamos a través de Facebook, estamos a través de YouTube, estamos a través de TikTok y en versión podcast.
Exacto, el bebé de la casa es el podcast, el Spotify, ahí nos encuentran todos los días al terminar este programa.
Sí.
Con la nota, con el programa del día. Hace rato nos preguntaron si era el día de ayer. No. Es el programa de hoy, se sube a la tarde.
Y acá también, en este canal, también pueden pintarse de color, ¿eh? También pueden pintar su opinión de un colorcito. Por ejemplo, como Felipe Rubio, que está en la pantalla, que está en verde.
¿Crees que la telenovela de Juan Osorio fracase por la participación de Livia Brito? Repito, yo no la veré solo por eso. Saludos a todos, dice Felipín.
Yo creo que tiene un reto muy fuerte Juan Osorio. Tiene tres principales retos. Uno, efectivamente, es Livia Brito, que no es muy grata, no es muy querida. La telenovela tendría que ser muy buena para que así como que digas, ah, bueno, pues está ella. Uno. Dos, es verano. Es muy complicado cuando una telenovela se estrena en verano, casi todas fracasan. Uh-huh. Y tres, competirá contra La Casa de los Famosos en las galas.
A su favor, pues si hay que decir algo a su favor, es que es una telenovela ganadora que siempre que la han hecho covers ha pegado. Y también Livia Brito no es garantía de fracaso con la Desalmada, la armó en grande.
Pero te tengo una mala noticia respecto a lo de qué historia. Ya la cambiaron.
Que ya es un, sí, es cierto, ya la cambiaron.
Ya no la respetaron. O sea, ya le dieron una vuelta de tuerca a muchas cosas. Ella es la que va a tener la discapacidad. El protagonista bueno ahora es malo. Uh-huh. Nos decían también que van a meter realismo mágico.
Sí. ¿Por qué, por ejemplo, Cañaveral de Pasiones, las veces que la han hecho, que creo que nada más es una, han respetado la original y ha pegado como un tubo?
Pues sí, al menos la anterior como que todavía, ¿no? La que no podía más respetaron lo que fuera, te sigo amando Monte Calvario, pero en esta ocasión la están dando un cambio que vamos a ver si les funciona, puede ser que sí como puede ser que no.
Capaz que nos calla la boca a todos y aunque sea verano y aunque sea invierno y el día de las brujas, eso pega.
Y las galas de la casa.
Y las galas de la... Pues que también depende, bueno, la de Telemundo fue un fracaso.
Pero sí les toca competir, por ejemplo, los miércoles, que son los más interesantes.
De nominación.
Uh-huh. A ver cómo les
ya va. Ya basta Colunga como prota, dice Juanito
Gerino. Ay, Juan, espérate. Espérate tantito.
No pues empujen.
Es una estrella, ¿no?
Pues, quién sabe.
Es una estrella.
Digo, sí, es una estrella, pero quién sabe si como protagonista, pues.
A ver, las efemérides. Podría...
Efemérides, aniversario luctuoso de José Luis Cuevas, el pintor, supongo, y 6 del Perro Aguayo, y hoy Paco Stanley cumpliría 83 años.
Fíjate, Paco Stanley cumpliría 83, o sea, ya,
ya estaría
seguiría en la televisión, porque ya ves que a todos los retiran, a la mayoría, ¿no? Hay muy poquitos que siguen ahí. ¿Quién sabe si
no, a esta pero edad? Yo con la vida que llevaba me pregunto si seguiría vivo.
Sobre todo, ¿verdad? Si no lo hubieran desvivido, ¿qué hubiera pasado? Él solito se iba a desvivir.
Acabando su propio camino hacia el...
Tienes razón, tienes razón.
A la Ciaga Yos.
Y es cumpleaños de Cassandra Sánchez Navarro, muy buena actriz. Eso. Oiga, vámonos con el chisme de Recordando, porque resulta que ahorita ha estado en todos los medios digitales, está esta nota. ¿Recuerdas esta actriz?
Fíjate que sí. Salía en la de María Isabel, por supuesto, pero también salía en Pepito y no sé qué contra no sé quién. O sea, películas infantiles con Joselito y con ah, hizo una que se llamaba Mujercitas.
¿Con Juliancito Bravo sería también?
Con Juliancito no? Bravo, Mujercitas con Rocío Banquet.
Ajá.
Que de repente las repiten en las estrellas.
Pues se llama Lucy Book.
Lucy Book.
Ajá. Y pues muchos se han preguntado por años qué pasó con ella, ¿no? Uh-huh. Porque hizo este personaje importante en María Isabel, etcétera, y hay como mucha...
¿Reapareció?
Sí, acaba de reaparecer. Mira, acá te la voy a poner una foto más reciente, es la de...
La derecha.
La de la que tiene...
La de la derecha.
Ajá, la blusa...
Amarilla, verde.
Amarilla, verde. Uh-huh. Dice, en una entrevista para un canal de YouTube que se llama Historias, Mitos y Tragedias del Cine Mexicano, con el periodista Edmundo Pérez, la actriz habló de su incursión a la industria gracias a una de sus tías que vio en ella un gran talento, pero también dijo por qué no continuó en el mundo del espectáculo. Dice, todo salió muy bien y cuando entré con el director, muy prepotente, esto habla de en aquel momento, odioso, me dijo, si quieres firmar tu contrato, te veo hoy a las 11 en mi casa.
Ah, caray.
A los 11 años.
Ay, no manches. No, pues es que estaba muy bonita la niña.
Exacto. Le dije, ¿sabe qué? Yo todavía juego a las Barbies, no soy precoz. Si usted quiere que yo firme, hable con mi mamá. Exacto. Ya llegó. Cuando salí dije, nunca más, hasta aquí llegó mi carrera. Fíjate nada más, hasta ahí llegó. Se truncó su carrera porque pues obviamente se dio cuenta que en ese medio había depredadores, ¿no? Uh-huh. Y que iban a ir por ella, ¿no? De cierta manera. Y ahora está queriendo retomar su carrera, ahora ya de grande. Ya. Parece que quiere regresar al mundo de la actuación.
Ups, qué padre.
Lo cual está bien.
Fíjate, chilo. También en esa misma entrevista cuenta que pues por su cara y su pelo güerito y todo, todo el mundo pensaba que era niña rica, niña fifí. Y dice ella que nada más lejos de la realidad, ¿eh? Que en su casa tenían problemas económicos como todo mundo y que cuando ella se hizo actriz, pues ahí más o menos empezaron a pasarla mejor.
Como Pedro Fernández, que empezaron a comer mejor.
Sí, pero a la niña le duró muy poquito.
Sí,
muy poquito. Por culpa de un depredador.
Exacto. Que estaba viendo una anécdota que contó este Adriano Sendejas, hermano de Samadhi.
Samadhi
Sendejas, y que estaba contando, ahí les va la anécdota, y pues a ver si no se les eriza la piel con el final. Porque resulta que Samadhi empezó a estar en Televisa en un curso para nenes, no para chiquillos, uh-huh. Para actores chiquillos, y entonces un día, después de andar ahí durante varias semanas estudiando, un día andaba por los pasillos de Televisa, ¿no? Ya sabes, ay, caminando, chalala,
conociendo.
Y se encontró a un productor que le dice, qué bonita niña, ve a tal foro y que te hagan un casting. Luis de Llano.
Ah, ok.
Yo digo, wow, o sea, como aún cuando había todos los antecedentes de Luis, él seguía con una vida normal de productor, escogiendo talento.
Es que sí, ahora que lo dices, pues sí, es que tenían para escoger, ay, me voy al pasillo de cacería, ¿no?
Ajá, literal.
Manches.
Literal. Qué perverso se oye,
no,
pero
y,
sí.
Y antes cuando Sergio Andrade andaba ahí en los festivales, a ver, canta, uh-huh. Te voy a hacer un casting.
Exacto.
Wow.
Qué fuerte, ¿no?
Oh, no.
Uh-huh.
Sí, pues esa niña salió decían que en el libro de piedra, sí que es una película de terror, ¿no? De terror gótico.
Ajá. Y bueno, en el caso de Samadhi, sí debutó en su primera telenovela sí fue con Luis de Llano, fue Atrévete a soñar y hasta ganó el TV y novelas.
Ya. Yeah.
Uh-huh. Entonces, bueno. Vamos con Flor Rubio. Resulta que Flor Rubio acaba de dar una entrevista a un podcast. Ella casi no da entrevistas, se niega mucho a platicar con los podcasteros. Uh-huh. Y bueno, decidió platicar sobre su carrera y pues hubo una pregunta obligada de cuál había sido o cuál ha sido su peor entrevista, ¿no? Y ella dijo, no, pues sí, sí sé cuál, pero no la quiero recordar. Y René Gómez, que es el reportero, le dice, pues la de Miguel Bosé, ¿no? Uh-huh. Le dice René. Y ella dice, pues sí, pero no sucedió como se contó.
Ah, ok.
Dijo,
¿cómo pasó?
Exactamente. Y yo digo, pues, ¿qué fue lo que se contó? Ahora, en esa pequeña parte de la entrevista, no quiso ahondar realmente en el tema. Y entonces fui a buscar en los archivos qué es lo que había pasado. Este chisme lo contó Marta Figueroa. Aseguró que Flor Rubio fue una de las primeras periodistas en la fila para entrevistar a Miguel Bosé en la promoción de La Voz cuando estuvo en Azteca. Uh-huh. Y dijo, toda la entrevista iba enfocada en los proyectos, el programa. Entonces Flor Rubio les pregunta a los coaches, ¿a quién le dedican este trabajo? Entonces, pues cada uno, pues que a mi familia, pues que a mis hijos, que a mi perrito, ¿no? Y Marta Figueroa contó que Flor se dirigió a Miguel Bosé ante su respuesta y le dijo, pensé que ibas a decir que se la dedicabas a tu mamá recién fallecida. Uh-huh. Y que entonces ese hecho desató la furia de Miguel Bosé, que empezó a gritarle, literal, Miguel empezó a gritar y que Flor empezó a llorar, que se puso súper tenso el ambiente, que se pararon las entrevistas en ese momento. Miguel Bosé ya no quería hacer ninguna entrevista y que lo peor, le dijo lenteja. Uh-huh. Así. Esa es la anécdota. Así, según, o sea, lo que Flor Rubio no quiso contar en ese podcast al que la invitaron esta semana es eso.
Pero no sabemos, porque ella misma lo dice, no sucedió como lo contaron. Entonces, ajá, a lo mejor está desmintiendo a Marta Figueroa también.
Pero tampoco da una versión nueva, ¿no? O sea, nomás dice, no sucedió como lo contaron, pero no nos dice, sucedió así,
bueno, pues
así,
porque, ¿verdad?, no quiso, pero a lo mejor sí, no es como Marta lo está contando.
Pues sí, porque hasta el día de hoy nos quedamos con esta versión de que le dijo lenteja, de que le gritó y de que fue un zafarrancho.
Yo creo que estuvo peor, porque si no lo quiere ni recordar, debe haber dicho cosas peores.
Porque se sabe que Miguel es ¿cómo se dice?
Ah,
es tremendo.
De armas, se quitó el cinto.
Es tremendo. Y por lo que entendemos y lo que dice Flor Rubio, no lo supera.
No, pues.
O sea, está como traumada con la entrevista. Ay, Dios, pues, ¿qué pasó?
Pues ni con Origel se traumó tanto. Debe haber estado muy fuerte.
Debe estar horrible. ¡Paco, Paco!
Paco, Paco, dice Lucy, dijo que Manuel López era detestable. ¿Manuel López Ochoa o quién?
Así.
Que la trató mal y también Juliancito. Órale, hace tiempo Rafa Mercadante dijo que López Ochoa acosó sexualmente a su papá. Ay, entonces López Ochoa era gay.
No sé. Okay. Ah, pero sí dijo eso de López Ochoa, que era de los insoportables, sí, que era de López, ¿no?
Es uno de los que salía en Simplemente María, ¿no?
Ajá, hizo mucho cine.
Mucho cine, claro.
Mucho cine, es donde hizo más.
Y Juliancito también.
Wow. No,
pues con razón se fue, pues en todos lados.
Se traumó con todo, ¿no?
Sí.
Que me quieren acosar, que me tratan mal. Ay, no. Pues cómo no iba a correr. Ahora, Flor Rubio, pues este episodio, como dices tú, pues ha tenido varios, ¿no? O sea, tiene varios episodios para traumarse. Susana Zabaleta, por ejemplo, ¿no?
¿Ahí qué pasó?
Pues es que Flor Rubio fue y hizo todo un reportaje sobre la adopción del hijo de Susana. Ya me acuerdo. Susana dijo que había sido todo como muy exagerado, porque aparte perjudicó el proceso de la adopción, y hasta el día de hoy, 20 años después, o no sé, 15, que hayan pasado esto, Susana Zabaleta aborrece a Flor Rubio. No, o sea, tú le dices ser. Flor Rubio y te empieza a despepitar cosa y media, ¿eh? Ajá. Y luego, otra de las cosas que ha tenido de problemas Flor Rubio, pues obviamente los problemas con sus compañeros, ¿no? Verónica Gallardo, Azalia, uh-huh, Mish Rubalcaba, que la tachan de envidiosa, ¿no? Dicen, uh-huh, que con ellos siempre tuvo una actitud mala y que llegó a hacer cosas en su contra, ¿no? Estamos hablando desde el pasado hasta lo más reciente con Mish Rubalcaba cuando estuvieron en Venga la Alegría.
Sí.
Que Mish decía que, pues, horrible la experiencia. Y, por supuesto, tú mencionaste el principal pleito en su carrera, que es con
Origel.
Ajá.
Origel, que bueno, pues sucedió una noche y tenía ahí a sus reporteros estrella y no la defendieron de las palabras tan horribles que dijo Origel de ella.
Exacto. Ah, y pues ya salió el peine, ya me están contando por qué le dio la entrevista a este podcastero. Porque René Gómez es el jefe de información de Venga la Alegría.
Ah, bueno, pues ahí está.
Ajá. Ahí está la explicación. Yo decía, qué raro, no le gusta platicar con la gente, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos una entrevista, sí está, hay una entrevista en el canal en vivo, sí, que le hice hace como un año y medio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Aprox.
Sí.
¿Qué más? ¿Qué dicen?
Dicen por ahí, Flor Rubio siempre ha sido muy polémica con sus compañeros y siempre tuvo en contra con Laura Flores y Susana Zabaleta, nos dice Maritza.
Sí, tienes razón. O sea, sus compañeros, pues Pepillo, Verónica, Azalia, Mish, como que coinciden. La propia cuñada, ¿no? Salió muy mal con ella. Uh-huh. Se terminaron peleadas. Creo que no se hablan. Más que a lo mejor en las fiestas familiares, buenas tardes, buenas noches, pero en
pásame
sí,
la sal.
Pero en sí como que no se puede ni ver. Okay. Y Lupita Martínez fue conductora del programa de Flor también muchos años, ¿no? ¡Eso! Ya estamos en nuestra cuarta y última transmisión de este jueves. Estamos en Al Éxito Chismes. Si se han perdido las tres primeras, ustedes, muy mal, muy mal. Hola, producer.
Hola, Alex. Muy buenas tardes a ti, a mí y a todos.
Ay, cómo ha habido chisme, ¿eh? Está sí, sabroso
el programa de hoy. En el TikTok estaba bueno el chisme también.
Ha estado sabrosón.
Que si Miguel Bosé no sé qué, que si mala vibra, que si esto, que el Charlie dice que a él también se lamentó.
Qué fuerte.
Bueno, no se lamentó, pero sí lo trató mal.
Lo trató feo. Bueno, vamos con Wendy Guevara, que resulta que uno de los mejores amigos de Wendy Guevara la defendió del tema de la camioneta. Este tema que contábamos ayer de que Marlon Colmenares, ex amigo de Wendy Guevara, pues le dice, trae un problema de una falsificación de un documento, pero entonces él dice, Wendy me regaló la camioneta hace 2 años, algunos le cuestionan, algunos le dicen, pues nunca debiste aceptarla, ¿no?
Ah, pero no viste que ya trae nueva troca, ya como que ya salió el problema.
Ah, sí, sí, por el momento trae una, ¿no? Pero él quiere la otra porque se la detuvieron.
¿La anterior?
Sí.
Pero tiene una nueva.
O sea, no sé si es nueva, yo creo que es un préstamo, porque a él le detuvieron su camioneta.
Okay, ya.
Ajá. A él le detuvieron su camioneta por el proceso legal que va a empezar con Wendy, uh-huh, porque la camioneta le pertenece a Wendy. Sí. Entonces Wendy dijo, no, ténganla ustedes en la Ford. Uh-huh. O sea, ellos la tienen.
Okay.
Y bueno, Randall, que es uno de los mejores amigos de Wendy, escribió eso que está en pantalla, Jesús.
Dice Randall, Marlon, te lo voy a decir sin rodeos. Marlon Colmenares, oficial 04. Eres un vividor. Y lo peor es que lo hiciste con alguien que solo quiso ayudarte y darte lo mejor. Te aprovechaste de Wendy, o sea, de Wendy Guevara, de su bondad, de su esfuerzo, de su amor y nunca estuviste a su altura. En lugar de sumar, restaste. En lugar de cuidar, usaste. Y no solo es decepcionante, es vergonzoso. Wendy merece amigos que la valoren, amigos entre comillas, ¿no? No que la vean como una salida fácil mientras se les acomoda la vida. Y tú dejaste claro que lo único que sabes hacer es tomar sin dar nada a cambio. No lo digo con coraje, lo digo con verdad. Es tu declaración, en tu declaración dejas claro que eres un vividor. Vividor en 2 puntos, persona que se aprovecha de los demás para vivir cómodamente sin hacer un esfuerzo propio, especialmente en lo económico o emocional.
Bueno, pues uno de los mejores amigos de Wendy arremete. Ahora, fíjate, esto puede traer consecuencias graves al entorno de Wendy, porque este asunto se va a descontrolar de la siguiente manera. Resulta que Marlon pues tenía una relación muy cercana a Wendy. Uh-huh. Por lo tanto, eso significa que en confianza Wendy Guevara le llegó a contar cosas de todos sus amigos. Y entonces ahora que sus amigos quieren salir a defenderla, se van a topar con esa información, porque ya pasó. Randall escribe esto y entonces Marlon responde, y tú cállate, doble moral, si tú le regalaste una clínica a uno de tus novios. ¿Qué tienes que reclamar de que Wendy regaló? Y en el caso de otra de las perdidas de Evelyn, parece ser que ella graba sin permiso con quien tiene intimidad.
¿Quién, Wendy?
Evelyn.
Ah, y
otra de las perdidas.
Ah, ok.
Ajá. Y que eso obviamente se lo contó a Wendy. Uh-huh. Wendy tenía esa información, se lo cuenta a Marlon. ¿Y qué no sabrá Marlon? Es decir, yo creo que a Wendy le conviene, para empezar, cumplir su palabra. Porque la camioneta la regaló, sí. Sí, se la regaló. Uh-huh. Que estuvo mal en el proceso este que estaba queriendo hacer, por supuesto que no estuvo correcto. Pero la camioneta ya estaba dada, sí la regaló. todos sabemos, y se dice que también la casa, donde está Marlon. Entonces, cúmplele, dásela, porque si no, yo pienso que este va a abrir la caja de Pandora, y yo creo que lo que acaba de decir es mínimo con lo que podría salir de todo el núcleo.
Pero no se ve que quiera dársela, o que quiere, porque hasta está pensando en demandar, no sé si a él, pero pues es lo más indicado.
Sí, pero esto que te estoy contando pasó ayer. O sea, ayer se destapó que una de sus mejores amigas graba a las personas, eso es un delito.
Sin consentimiento,
eso sí, es un delito, claro. Porque además rolan los videos.
Y ya se convierte en ley.
Es lo que dice Marlon. O sea, Marlon dice, además rola los videos, el contenido.
O sea, para todos los que quieran defender a Wendy, les sabe algo.
Se van a topar con pared, porque ¿qué no les sabrá Paulita? ¿Qué no les sabrá todos? Porque Wendy se lo contó, fue una relación larga, uh-huh. Amistosa o lo que haya sido, pero fue una relación larga, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede haber daños colaterales, porque imagínate también el reclamo de por qué él sabe eso, uh-huh. Si yo te lo conté a ti.
Claro, ¿no? Por lo menos, por lo pronto va a haber un quiebre ahí con la amiga que le dijo, ¿y por qué le dijiste que yo grabo y ahora todo el mundo lo sabe?
Uh-huh, exactamente.
Y a los que grabó van a venir a decirle, oye, ¿cómo que me grabaste? A ver, echa el video para acá, o a ver, ¿no?
Ahora dice Charlie en la pantalla que lo de la casa, dicen que Wendy le dio para el enganche.
Al enganche.
Que le dio como medio millón.
No más.
Medio millón de enganche, y la camioneta sí se la compró, ¿no?
Yeah, sí.
Ahora, de que sí lo hizo, sí lo hizo. Que ella reconoce que tal vez fue un error, pero según se sabe, lo ha seguido haciendo. O sea, se sabe, por ejemplo, que uno de los chicos que le gustaba mucho ir a ver como bailarín, un día ella llegó en mala copa y decía, no, que no le baile a ninguna más que a mí. Y entonces le costó.
Le
pagó lo que le hubieran pagado por bailarle a todas.
Toda la noche.
Uh-huh. Okay. O sea, es muy así. Wendy como que es muy impulsiva. Tú decías como muy temperamental y muy intensa, ¿no?
Pues sí. Pero aparte conoce el valor del dinero. O sea, la compra y venta de la que ella vivió en algún tiempo. Entonces, por eso su cultura es pago por lo que quiero.
Correcto. Exactamente.
A ella le pagaban.
Me gusta, me lo compro.
Sí.
Y lo compraba, parece ser.
Y lo vendía antes.
Ajá.
Que no le pagaban, pues eso ya es otro boleto. Sí. Ella dice que no, que era muy tonta, que no sabía cobrar.
Exacto. Entonces yo digo, pues ya tomaste la decisión, a lo mejor no fue la correcta, a lo mejor hoy te arrepientes de haberle dado una camioneta, pero fue tu decisión. O sea, nadie la obligó.
Al igual Wendy sabe todo de Marlon, dice el demasiado, pero pues como que él no tiene mucho que perder, ¿no?
Exacto, porque él es un bailarín, él tiene contenido para adultos, o sea, él, su imagen, pero Wendy se ha convertido en una imagen familiar.
Sí, porque él mismo dijo, ¿no? Que le regaló la camioneta, entonces, pues, ajá. Que está aceptando. Vaya usted a saber.
Entonces, Wendy nadie tiene nada gratis. A Wendy, las marcas familiares la están contratando. Wendy es la que tiene que perder.
Eso sí.
O sea, total. Wendy es la que va a perder en esta historia, si esta historia se sigue, ¿cómo se dice? Haciendo más grande, ¿no? Uh-huh. Si se llega a los juzgados, etcétera. Yo creo que va a tener que parar, porque además, vuelvo a decirlo, si se la regaló. O sea, todos lo saben. Que ahora esté arrepentida porque ya no está con él, pues es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Es como cuando se divorcian las parejas y dicen, ay, pero yo hasta le compré una casa y eso, pues sí, pero pues ni modo.
¿A quién andará paseando en la troca? Dice la Wendy.
¿Quién gozará de eso, no?
De mi troca.
Oigan, hablemos de Laura León, que no va a la Casa de los Famosos México. Fue uno de los primeros nombres que se estuvieron manejando a lo largo de estas semanas o meses, ya llevaba meses el rumor, pero algo pasó en la negociación, no se sabe si fue el cheque, que no fue tan choncho, tan importante, o ella reflexionó y dijo, pues yo qué necesidad tengo, porque se sabe que económicamente Laura León no tiene necesidad. A Laura León es una mujer que le fue muy bien durante toda su época dorada y pudo ser muy ahorrativa, y realmente no está en la calle ni nada como para ir a meterse a la Casa de los Famosos. Uh-huh. Entonces, según dicen, pues, quién sabe qué sucedió, pero ya se cayó la negociación.
No va.
Y ya no va.
No se va.
Laura León no va a la Casa de los Famosos México. Ahora, ¿cuáles podrían ser los motivos, Jesús, que lleven a no entrar a la Casa de los Famosos? O sea, ¿cuál podría ser una lista de razones para no terminar como Arad de la Torre en la foto? que estamos viendo en pantalla. A ver, la pérdida de el perder la privacidad total dentro de una casa, ya que estás vigilado las 24 horas, ¿no?
Sí, pues mucha gente no le gusta, a muchos famosos, por supuesto, no entran porque, no, pues Tania Rincón decían que no entraba por eso, ¿no? Que no le gusta, pues la invasión a su privacidad.
Desde cómo vas al baño, cómo comes, qué te gusta, ¿no? A qué horas te levantas, cómo te ves sin maquillaje, ¿no?
Sí, yo supongo que a muchas mujeres no les gusta que las vean en recién levantadas, o pues, de mal humor, o con problemas, que el cólico, que esto, que el otro.
La edición y la manipulación del contenido. Muchos,
que los tratan como títeres, ¿no?
Ajá, muchos se quejan de eso, sobre todo en la de Telemundo. Que la edición de la de Telemundo los hace ver de una manera, ¿no? Niurka siempre lo ha dicho.
No, y que les ponen como trampitas para que caigan y se te enojes con este cuando no estabas enojada con este o enojado, y entonces te manipulan. Te manejan como el ajedrez, pues.
A eso iba, conflictos forzados y estrés emocional. Exacto. O sea, como que obligar a situaciones que no quieren vivir, pero pues las vas a vivir porque yo soy el que mando aquí.
Es que luego entran muy amiguitos y salen odiándose todos.
Exacto. Riesgo para tu imagen pública. Decían Chong y Ricardo Peralta no van a estar hablando, ¿no? Un error, fíjate, en el caso de Ricardo Peralta entró uno de los mejores momentos de su carrera, porque había ganado MasterChef 2 años antes, tenía un nuevo concepto que se llamaba Trío de Tres, que había jalado...
Que ya va y se fue.
Se acabó, ¿eh? Había jalado millones de vistas. Y entró muy fuerte, pero pues el riesgo a tu imagen pública, porque lo que sucedió después fue catastrófico, ¿no? Y la exposición que no siempre se traduce en oportunidades reales, es decir, aunque el programa promete visibilidad, no garantiza un impulso profesional sostenible.
Pocas como Wendy.
O sea, te puedes volver muy famoso de la noche a la mañana, pero sosténlo, aguanta. Que sea duradero, que resista la fama y el prestigio, ¿no? Ese es el problema.
Pues a Wendy le ha durado bastante.
Sí, ahí va.
Ahí va.
Ya ves que ahora va a ser la conductora de las galas y las posgalas y las pregalas.
Las posgalas.